cultivemos nuestro espíritu en camino al sol.
Y esta semana conversamos sobre sanar juntos, entendiendo el duelo desde lo humano y lo social. En nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, un tema que nos dejó un mensaje muy claro: recordar, llorar, sanar, también es parte de honrar la vida de quienes ya no están. Y hablar del dolor no lo agranda, lo humaniza, eso también lo aprendimos. Y que hay que seguir creando espacios donde sea seguro sentir. Porque sentir es de humanos.
Por supuesto.
Claro. Fue una linda conversación con María Alejandra Castro, psicoterapeuta, docente, investigadora, y fue nuestra profe invitada especial de Seguro Sur. Así que si te perdiste esta conversación, pues entra a nuestra web, ahí está nuevamente, caminoalsol.do, y haz tu parte. Asegúrate de vivir, porque estas conversaciones deben enseñarnos a vivir mejor.
Claro, y cuando toca, toca. Son las 8:18 minutos en la mañana de este viernes. Estamos a 25 de abril. Darle los buenos días, la bienvenida a María Elena Asuat, psicóloga, psicoterapeuta. Siempre con ella tocamos de esos temas, de los que no están en los titulares, pero son los que nos sientan y nos hacen reflexionar. Sí, María Elena, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Es todo un desafío tener YouTube porque ahora hay que ponerse medio decente para que salga.
Pero siempre lo estás, Mayelena.
Pero bueno, es que
la gente quería verte.
Claro, la gente quería verte. Mira,
y te mandan saludos Leticia, Keila, Magali, que están conectadas a través de YouTube, así es que, y eso es simplemente es una vía más, una forma más de conexión con nuestros Camino al Sol oyentes. Hoy vamos a hablar sobre duelo y resiliencia.
Ligerito.
Sí, miren lo que pasa, yo estaba afuera cuando ocurrió lo del jet set. Yo recién llegué al país, uh-huh. Y entonces el hecho de que uno esté fuera favorece, ¿cómo le voy a decir? Que energéticamente no esté uno tan conectado con lo que pasó.
Sí.
No, porque es como un poquito más distante. Pero independientemente de eso, y aunque hace poco tiempo de esta tragedia, se me ocurrió que más que estar dando vueltas sobre duelo, que me imagino, y ya confirmé que hay mucha gente, muchos psicólogos que han hablado de este tema, quisiera hablar de la resiliencia. Después de la tragedia, después del trauma, ¿qué es la resiliencia para estos 120 huérfanos? No sé si ya son más actualmente, para estos padres que perdieron hijos, para estos hijos que perdieron padres. Entonces, el tema de hoy es, ¿qué es esto de la resiliencia? Es muy rápido, es muy pronto, pero quiero dar algunos tips que quizás puedan servir de, digamos, de banderitas verdes para que el proceso continúe. Porque en la medida que pasa el tiempo, los que van quedando más afectados son los deudos más cercanos y uno va entrando en su cotidianidad, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la resiliencia? Y ¿cómo favorecer la resiliencia en todas estas personas que han pasado por un trauma y por este gran duelo? Y vamos a entender por resiliencia resistir al sufrimiento. Es decir, la resiliencia es un concepto químico-mecánico que nos indica cuando una materia tiene la propiedad que a pesar de ser sometida a grandes tensiones, no sufre ruptura. Esto es la resiliencia. Y este concepto lo toma la psicología para hablar de cómo a pesar de los grandes traumas y las dificultades que las personas viven, pueden salir de esta experiencia de otra manera. Así que vamos a hablar fundamentalmente de que cuando hay un trauma, hay un duelo, hay maltrato, lo que quieran, el ser humano que vive la experiencia realmente muere. ¿Qué quiero decir con esto? Muere a la vida como había sido hasta el día de hoy, o el día en que ocurre la tragedia. Uh-huh. La vida cambia de un momento a otro, y el ser humano que había sido hasta antes de, muere para convertirse en un nuevo ser humano. Y el problema es que las personas se les dificulta, y es entendible, que la vida comienza a alentar de nuevo en ellos. Por eso hay que dejar pasar tiempo, hay que llorar, hay que hacer muchas cosas que tienen que ver con el sentir, para que después de este largo y doloroso proceso, la vida comience a alentar en cada uno de nuestros seres. Cuando ocurre esta muerte, no me refiero a una muerte real, sino a una muerte de la identidad. Yo soy el hijo de, soy el papá de, soy el tío de, soy el compadre de, esto se acaba. Esto se acaba, y entonces lo que ocurre es que empieza a haber una lenta metamorfosis en las personas que han sufrido el cambio para que su identidad cambie. Es necesario, porque ocurren dos cosas fundamentales. Una es el golpe, la herida, uh-huh, el trauma, exacto, la situación.
El impacto. Ese el no me impacto. Lo estaba esperando. Ese desubique que nos pasa, María Elena.
Exacto. Uh-huh. Y esa herida, si hacemos la analogía, uh-huh, a nivel físico, es una herida, ¿verdad? Claro. Que sí, tiene que cicatrizar. Este es el primer golpe del trauma. Uh-huh. El primer golpe, podemos decir, de esta tragedia. Sin embargo, no es el más importante. El más importante es la representación interna de cada sujeto sobre el suceso que ocurrió. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que todas las explicaciones que las personas se dan sobre lo que ocurrió están tamizadas por las propias experiencias y creencias. Uh-huh. Alguien puede decir, voy a decir cualquier cosa y pido excusas a los Camino al Sol oyentes y a ustedes, porque son ejemplos, bueno, quizá muy sencillos, pero nos pueden dar una idea. Si un hecho que ocurre es interpretado como yo tuve la culpa porque yo no quería que fuera y no le insistí que no fuera.
Exacto.
O yo tengo la culpa porque me acosté a dormir, se me hizo tarde y no fui. Uh-huh. O yo me siento muy mal porque ahora que quedan estos niños huérfanos, yo voy a tener que asumirlos y no tengo la energía suficiente.
O las historias que hemos escuchado, María Elena, de personas que compraron la boleta y se la regalaron.
Ay, sí, sí.
¿Sabes? Por ejemplo, eso también. O, exacto. O me invitaron y yo no fui. Y los sí que fueron, sí, exacto.
Exactamente. Entonces hay una, o Dios así lo quería, o este fue mi destino, exacto, o esto tenía que pasar por alguna razón.
Sí, sí, sí.
Miles.
Cada historia, cada persona, una historia muy particular.
Un dato doloroso, María, 136 niños huérfanos.
Bueno.
Dejó esa tragedia.
Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos niños?
Sí.
¿Sí? Porque el problema con la resiliencia es que además de la herida y la cicatriz de perder a sus seres queridos, estos niños tienen una representación mental que no es la real, pero que es real para ellos porque está alimentada por su propia interioridad. No sé si me doy a entender.
Sí.
Entonces, cuando la herida cicatriza, cuando la cortada cicatriza, entonces el gran trabajo de la resiliencia tiene que ver con hacer cambiar la idea que uno se hace de lo que ha ocurrido. Uh-huh. Es decir, necesitamos cambiar la representación de la desgracia y además de cambiarla para mí, mostrarla hacia afuera. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes estos 132 niños y pensamos en la orfandad, que tienen una representación del hecho, que me enojé con ellos porque se iban, que lo que ustedes quieran, ¿sí? Se les suman los adultos que están ahora tratando de sobrellevar a estos niños. Entonces tenemos dos representaciones, la del niño y la del adulto. Y tres representaciones más, la de la cultura. Que hay pobrecitos, hay, no van a poder, hay que sufrimiento. Nosotros estamos sometidos en el proceso a representaciones no solo de la persona individual, sino de los adultos que lo rodean y de la cultura donde vive. Entonces es una metamorfosis donde no solo debe cambiar la representación, en este caso, de los niños, del hecho, sino también de los adultos que acompañan a estos niños, y una cosa mucho más difícil, de la cultura donde esto ha ocurrido. Porque después de que hay cicatrización, empieza la metamorfosis. Y la metamorfosis es un proceso lento de cambio de todos los involucrados. No sé si voy siendo clara.
Sí.
Porque fíjense, a pesar de que la cicatriz es un punto débil, una vez que cicatriza, cada vez que se le pasa la mano por encima, lastima.
No es
que esta persona, este niño, estos padres van a dejar de sentir que esta herida se activa cuando hay algún evento que se las recuerda.
Claro, pero pueden, tienen la posibilidad de salir adelante, de seguir adelante.
Tienen la posibilidad en el proceso de metamorfosis de reinterpretar lo que pasó, quitándose cargas que solo están en la cabeza de los que la sienten,
por supuesto,
que no son parte de la realidad. Y por eso el proceso de resiliencia significa encontrar mínimo una persona, una, que me haga sentir las cosas de manera diferente, que me ayude a representar esto de manera diferente. Pero supongamos nosotros que un niño dice que él tiene la culpa porque él debió haber insistido en que sus papás se quedaran y no insistió, supongamos esto, ¿verdad? Los adultos, cuando escuchamos eso, probablemente dicen, no, no, pero no pienses así, eso no es así, porque tratamos de que el niño no profundice en esto que siente, cuando la salida es justamente que profundice, cuando la salida es justamente poder acompañarlo con amor en su proceso de dolor para poder transformar esta representación en algo más saludable para él o para ella.
¿Y cómo se hace eso, María Elena? O sea, hay que hacerles preguntas, porque jamás acusarlo, jamás eso.
Claro.
Pero dejarlo que se exprese, que llore, lo que sea.
Por ejemplo, el niño dice, por mi culpa, porque yo les dije que se fueran a pesar de que yo me sentía mal, por decir algo, ¿no? Entonces, no, ¿cómo va a ser? Uno dice, ajá, ¿y qué más piensas con eso? Hacer estas preguntas abiertas. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué más? Invitarlo a continuar hablando. Y que el niño, hemos hablado en varios programas, la importancia de las preguntas abiertas, que es devolver lo que la persona dice, abriendo la posibilidad de respuesta.
Es un proceso.
Y sobre todo hacer la pregunta y esperar la respuesta.
Lo que pasa es que muchas veces los adultos no estamos listos para eso.
Para la respuesta. María Elena Azuad, gracias por hoy darnos estas pinceladas sobre la resiliencia. Es mucho lo que se va a estar hablando en todos estos tiempos. Son 130 realidades que hay que estar debatiendo, acompañando. Así porque es. Una cosa Amén. Es la falta emocional de nuestra papá y mamá, y luego está la falta material.
Física.
Sí, porque de repente papá y mamá se fueron a cenar esa noche y dejaron a los niños con la trabajadora. Y de repente papá y mamá no volvieron. Entonces, ¿cómo abordar luego ese papá y mamá? Se fueron, no están, no regresaron. Miren, sobre eso hay que irlo abordando así.
Y sosteniendo en el tiempo. De una pareja, los dos murieron, dejaron dos niños, son venezolanos, tuvo que venir una tía de Venezuela a buscar Exacto. esos niños. Son
cada caso, cada familia es una historia.
Cada familia, claro. Pero sí insisto en que debe haber un cambio en la representación mental. Totalmente. Y para eso se necesita un largo proceso.
Exactamente. María Elena Azuá, te mandamos un gran abrazo. Y gracias, gracias por estar igual presente.
Mira, María Elena, puede acompañar ese proceso con personas que lo necesiten. Vamos a recordar cómo pueden conectar contigo, María Elena.
Sí, al WhatsApp 809-868-0886.
Así es, y si no, a través de Camino al Sol. Un gran abrazo y gracias por este tema.
Gracias, okay. María Elena.
Hasta luego.
Bueno, Alba Molina es una cantante bellísima, española, gitana, y vamos a escucharla interpretando Summertime, ese clásico del jazz, y así seguimos.